Y a esta hora de la mañana queremos saludar al señor presidente de la República, al doctor Álvaro Uribe Vélez, a quien le damos la bienvenida en Oye Cali. Casi que no podemos hablar, ¿no, presidente?
Hombre, pero no van a creer que me quedé dormido, Mario. Estoy desde las 4 de la mañana en pie. Lo que pasa es que había hecho un compromiso también a las 7 con unos colegas suyos del Caribe colombiano. Pero aquí estamos. Un saludo muy afectuoso a ustedes de aquí presentes.
Bueno, presidente, ¿usted qué mensaje tiene para los vallecaucanos a escasas horas de las elecciones del próximo domingo, teniendo en cuenta que el Valle aporta cerca del 15%, doctor Álvaro Uribe, de la votación total de la nación?
Primero, el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo para dar garantía a todos los candidatos y a todos los electores. Creo que la seguridad democrática ha ganado mucho en materia de libertades políticas. Yo recuerdo lo que fue, por ejemplo, la campaña que yo viví como candidato en medio de esa agresión permanente del terrorismo. Colombia ha venido superando eso en estos años de seguridad democrática. Creo que se registró un gran mejoramiento en las elecciones de 2003, en las de 2006, en las de 2007 y en estas elecciones. Todos los candidatos, independientemente de que sean amigos de las tesis del gobierno o pertenezcan a la oposición radical, han sido protegidos en todas sus garantías. Yo creo que eso hay que destacarlo para el buen nombre de la democracia colombiana. Las Fuerzas Armadas están haciendo una tarea abnegada para garantizar la libertad, la seguridad de los electores en todo el país. Y mi invitación a mis compatriotas vallecaucanos, a todos los compatriotas, es votar en conciencia por los superiores intereses de la patria. No atender presiones del terrorismo ni amenazas que vengan desde el extranjero. Frente a las amenazas que vengan del extranjero, primero no hay que atemorizarse, no hay que dejarse influir por esas amenazas. Hay que votar en conciencia, aplicar la libertad de conciencia. Por supuesto, frente a esas amenazas, firmeza, no atenderlas y además prudencia para no dejarse provocar con reacciones que violen las normas de la prudencia. Sería mi respuesta a ese tema, doctor Mario Fernández.
Por una concesión muy especial de todo el AR, vamos a estar conversando con el señor presidente hasta las 8:20 de la mañana. Alberto Cobo.
Presidente, usted nos dejó a los vallecaucanos un gran legado, que fueron 8 años de seguridad, de progreso y de trabajo. Consideramos que en esta época electoral siempre van a sacar trapos al sol y cosas feas para ganar votos y electores. Vemos varias campañas que se han dedicado al menosprecio y a tirarle a su buena labor en estos 8 años. ¿Qué le diría a los vallecaucanos hoy de 2 o 3 puntos que usted le dejó a los vallecaucanos en cosas físicas, en cosas que se puedan palpar y puedan repetir los que creen en su legado y creen que su continuidad se ve en este momento en alguna o en varias candidaturas presidenciales?
Hombre, muchas gracias. Recuerden la situación de secuestros de Cali cuando yo llegué a la presidencia. Uno de los primeros actos fue, o de las primeras decisiones de gobierno, fue instalar el batallón de alta montaña en los Farallones, el batallón Rodrigo Lloreda. Ustedes saben que el gobierno se comprometió y logró de principio a fin el mío. Yo llevé a Cali, por allá el 20 y pico de diciembre, las vigencias presupuestales para poder hacer el mío. Yo creo que eso es bien importante. Yo creo que es bien importante la recuperación de Cali. Mire, tuvimos un gran éxito con la termo en Cali. Eso ayuda mucho a disminuir ese pasivo, un gran éxito. Y yo confío que esta mañana chequeaba con la doctora Claudia Jiménez, yo confío que vamos a culminar el proceso de Emcali, de la empresa de teléfonos, y que podemos entonces devolver Emcali a la ciudad antes de que termine el gobierno. Estamos con ese objetivo entre ceja y ceja. La malla vial vallecaucana estaba adjudicada, pero no había avanzado. Ustedes advierten lo que ha avanzado en este gobierno. Nunca pensé que pudiéramos hacer la doble calzada Buga-Buenaventura, está en plena construcción. Recuerden el gran reclamo que había por la estrechez de las facilidades portuarias de Buenaventura. Gracias a las condiciones que ha creado este gobierno, hoy se están haciendo inversiones del orden de 1.000 millones de dólares en la ciudad, en la actividad portuaria de Buenaventura. Falta mucho, pero yo le dije a los vallecaucanos que en la presidencia de la República quería comportarme como un buen vallecaucano. He procurado hacerlo de todo corazón. Reconozco todo lo que falta. Hay demoras, dificultades, pero hemos procurado trabajar estos años por el Valle del Cauca con todo afecto.
Presidente, preocupa toda esta guerra sucia que están montando contra usted, lo que ha salido últimamente contra su hermano, un infundio de hace 20 años, todo lo que dijo ayer el candidato Petro, enlodando la seguridad democrática. Presidente, ¿usted cree que esto que le están diciendo a usted es por hacerle daño a Juan Manuel Santos en su aspiración?
Yo confío en que el pueblo colombiano tiene talento. En esto de mi hermano, lo que me llama a mí la atención es la capacidad de los criminales de penetrar a la sociedad. Los criminales tienen la capacidad de convertir en idiota útil a un premio Nobel de la Paz. Tienen la capacidad de convertir en idiota útil a un sacerdote. Y tienen capacidad de penetrar un periódico serio como el Washington Post. Eso es lo que le diría yo. Sobre el otro tema, pues Colombia tiene unas personas todavía muy dolidas porque no triunfó la violencia. Y por supuesto, como este gobierno ha venido ganándole la guerra poco a poco a la violencia, esas personas todos los días lanzan rayos y centellas contra el gobierno. Pero hay que estar tranquilo, todavía me quedan 60 días larguitos para enfrentar a los violentos y ahí seguiremos hasta el último momento.
Son las 8:05 de la mañana, es que en la mesa de trabajo, doctor Uribe, de aquí de Oye Cali, está con nosotros el doctor Francisco Lourido, presidente de la SAC, quien le quiere hacer una pregunta.
Presidente, sin duda el sector agrícola con usted está inmensamente agradecido. Tanto es así que el 30 de julio esperamos tenerlo aquí en Cali para rendirle ese tributo de agradecimiento de nuestro sector por todos estos 8 años de trabajo arduo que usted ha tenido con nosotros y con darnos la seguridad de poder volver al campo, la seguridad de estar en nuestras fincas de nuevo. Y en realidad lo que nosotros vemos aquí es una cantidad de personas que quieren desvirtuar una política importante como en el sector agropecuario que sin duda la reconocemos la gran mayoría de colombianos. Presidente, nosotros consideramos desde el Valle del Cauca que usted ha sido un amigo de la región, que usted ha sido una persona que sin duda nos ha hecho mejorar nuestro sector agrícola y queremos agradecerle sinceramente lo que usted ha hecho por nosotros ese día, ese 30 de julio, aquí en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.
Muchas gracias, doctor Francisco. Hombre, se ha trabajado de buena fe, faltan muchas cosas. Yo quiero referirme a algunos resultados. Ustedes saben que este país durante muchos años, entre el 89 y el 2003, son 14 años, tuvo la apertura unilateral de la economía. Nosotros abrimos nuestro mercado, se inundó de bienes extranjeros, pero no abrimos bien mercados extranjeros para nuestros productos. Es un cambio que este gobierno ha hecho. Pasar de la apertura unilateral al acceso a mercados. ¿Qué pasó en esos años de apertura? El país entre la violencia que no enfrentaron unos gobiernos, la violencia que propiciaron otros que aspiran, y la apertura, el país perdió 1 millón de hectáreas de agricultura. Este gobierno las ha recuperado. Hace 8 años teníamos 4 millones de hectáreas de agricultura y hoy tenemos 5 millones de hectáreas de agricultura. Yo destacaría eso. Creo que a la industria cañicultora del Valle del Cauca este gobierno le ha abierto espacios muy importantes. Ha abierto mercados con todas estas negociaciones. Es una industria que queda con entusiasmo a raíz de este acuerdo final con la Unión Europea. Y creo que construimos las condiciones para que pudiera despegar la industria del etanol, que le abrió otras posibilidades a la caña del Valle del Cauca, gracias a que nosotros introdujimos los incentivos tributarios, se pudieron instalar las fábricas de etanol en un país que hoy es, después de Brasil, el segundo productor de etanol en la región latinoamericana, un país que hoy está produciendo más de 1 millón de litros diarios de etanol y se ha convertido también en el primer productor latinoamericano de biodiesel a partir de palma africana. El Valle del Cauca tiene café en sus laderas, como toda la Colombia andina. Nosotros hemos contribuido a renovar más de 160 mil hectáreas de café, una plantación cafetera que estaba muy envejecida. Y yo creo que eso va a ayudar a recuperar mucho la producción de café en los años que vienen. A mí me preocupó mucho cuando apareció en la lista Clinton el complejo de frutales de la Unión. Yo creo que pudimos hacer una cosa importante, es separar el problema del propietario del interés de los trabajadores. Los procesos contra el propietario continuaron sin ninguna obstrucción, pero el gobierno ha hecho todo el esfuerzo para salvar la fuente de empleo, que es lo que responde a las aspiraciones y al derecho de los trabajadores. Yo agradezco mucho su amable comentario, doctor Lurido. Ahora estamos bregando a sacar un cómper lechero para poder defender al sector lácteo colombiano en este acuerdo de comercio que estamos haciendo con la Unión Europea.
Presidente, un mensaje de texto de un oyente que dice que qué va a pasar con el ferrocarril de los vallecaucanos.
Nosotros hemos invertido 150 millones de dólares en recuperar esa línea del ferrocarril de Buenaventura a Cartago, y ahora está avanzando de Cartago hacia el norte. El contratista concesionario que encontramos, que había sido seleccionado antes de nuestro gobierno, quedó mal, se cambió por un nuevo concesionario. El informe que yo no tengo informes de que este nuevo concesionario vaya mal, creo que va bien. Sin embargo, ya que me llega esa pregunta, ahora apenas termine esta reunión con ustedes, voy a preguntarle al Ministerio cómo va el nuevo concesionario del ferrocarril del Pacífico.
¿Cuál es la posición de Álvaro Uribe Vélez frente al el asunto de Vallamálaga? Porque también hay una inquietud vallecaucana, señor presidente, pues que usted ya la ha conocido, en torno a si se puede hacer un muelle que permita que entren los barcos de gran calado, los post-Panamá, después de la ampliación del canal de Panamá, y puedan convivir, por así decirlo.
¿Aló?
Sí, presidente. Sí. Le preguntaba, ¿cuál es su posición frente a lo de Vallamálaga? Y si es posible que exista el muelle y que existan las ballenas jorobadas al mismo tiempo.
Ese es un tema bien delicado, pero yo no quiero hablar de Bahía Málaga sin hablar de Buenaventura. Creo que el progreso portuario que se ha vivido en este gobierno en Buenaventura es ostensible. En profundización del canal, la negociación con las sociedades portuarias, las nuevas zonas francas portuarias, las inversiones, la dotación de equipos, la capacidad de movimiento de contenedores y de carga en el puerto de Buenaventura. Bahía Málaga. Yo primero hay que destacar ante los colombianos que esa es una de las bahías más bellas del mundo. A diferencia de Buenaventura, Bahía Málaga no tiene río contaminante, río sedimentario. Buenaventura hay que estar trabajando contra la sedimentación que produce el río Dagua. En Málaga no. Yo siempre aplaudo la decisión del presidente Belisario Betancur cuando construyeron allí la base de la Armada. Esa base se ha convertido, yo diría, en una gran guardiana de Bahía Málaga, porque uno observa a Bahía Málaga bien protegida en todos los manglares que la rodean, están bien protegidos, no se han destruido. Es algo muy importante. Yo conozco la aspiración de un sector vallecaucano para poder tener allí un puerto. Los ecomercial, los ecologistas se oponen mucho. Dicen que eso es incompatible con las riquezas ambientales allí, como la presencia en buena parte del año de las ballenas jorobadas y de sus criecitas. Le he dicho al ministerio, porque el ministerio ha estado muy inclinado a decretar un parque allí que excluiría el puerto, le he dicho que por favor se tomen todo el tiempo, que se consulten todos los estudios, que se haga todo el debate, que ninguna decisión apresurada. El doctor Julián, el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, anoche en una reunión que tuvimos aquí en la presidencia sobre el Consejo Nacional de Competitividad, repitió la preocupación que ustedes me traen por la aspiración que tiene un sector vallecaucano de poder contar en el futuro con un puerto comercial en Bahía Málaga.
Nos está preguntando el pastor John Milton Rodríguez, que es colaborador de nuestro programa, si es posible ampliar el alcance del TLC con Europa y el impacto en la industria lechera.
No, yo creo, no sé ampliarlo a qué, porque el tratado es bien amplio. Sobre la industria lechera, cuando yo llegué a la presidencia, fui ese sábado después de la posesión a Nariño y me dijeron los nariñenses que la apertura económica había acabado con los cultivos de trigo y cebada, que los habían puesto a ordeñar y que les estaban pagando a 250 pesos el litro de leche, que no había quien lo comprara. Ese año el país había permitido la importación de 27.000 toneladas. Lo primero que hizo nuestro gobierno fue frenar importaciones. Nosotros pusimos las importaciones en licencia previa y se frenaron. Eso le ayudó mucho a los productores de leche. Después vino la ley agroingreso seguro, que ha ayudado bastante a que compren equipos, etc. ¿Qué ha pasado con Europa? Primero, firmamos una declaración conjunta con los europeos, obligatoria. Destaco dos puntos. Los europeos se comprometen a entregarle al sector lácteo 30 millones de euros. Además, Colombia y la Unión Europea se obligan, después del tercer año de aplicación del tratado, a revisar el tratado en lo que concierne al sector lácteo. España se obliga a dar otro aporte económico para el sector lácteo. Nosotros hace pocos días tomamos la medida de que a Colombia no puedan entrar leches y lactosueros viejos, sino que les falte por lo menos un año para el vencimiento. Yo creo que esa medida va a proteger mucho, porque el riesgo es que llenen al país de lotes de leche o de excedentes de lactosuero envejecidos, los traigan aquí a venderlos de afán antes de que se venza la fecha, y los den bien baratos, afectando la salud pública y afectando a los productores. Esta medida evita ese riesgo. Y estamos en este momento en la discusión de un COMPE de apoyo al sector lácteo colombiano. Yo diría que, con excepción de las preocupaciones del sector lácteo, el tratado en términos generales con Europa ha sido muy bien recibido.
Presidente, una pregunta que nos hace mensaje de texto una oyente, y le dice que ¿cuáles son los beneficios que tiene el TLC con Europa para la gente del común?
Primero, protege los derechos ambientales. Segundo, protege los derechos de los trabajadores. Tercero, protege los derechos humanos. Cuarto, permite que los productos colombianos puedan llegar al mercado europeo. Si nosotros tenemos mercados para despachar nuestros productos, eso ayudará a que crezca la inversión en Colombia y las fuentes de empleo. Si hay más posibilidades de exportación, hay más posibilidades de empleo y de empleo de buena calidad. Es la respuesta que le daría a esta querida ciudadana que nos hace llegar ese mensaje.
8:17 minutos de la mañana, Mono Velasco.
Señor presidente, muy buenos días. Tenemos una pregunta también por el chat. Hay un oyente que pregunta que ahora con la situación del gobernador del departamento, ¿qué va a pasar con las vigencias futuras que ya se firmaron con el gobernador saliente?
No se pueden alterar. Siguen vigentes para cumplirle todos los compromisos al Valle del Cauca. Con él se trabajó especialmente el tema de las inversiones para recuperar el río Cauca, para protegerlo. Y esas vigencias se tienen que respetar.
8:18 minutos de la mañana, Alberto Cobo.
Presidente, usted en la última reforma de salud o en las últimas propuestas que ha hecho en el tema de salud, ¿se ve una necesidad de cambio, de evitar tanto intermediario en temas de salud y hacer que los laboratorios vendan directamente a las clínicas y hospitales para quitar ese obstáculo o ese negocio que han montado dos o tres personas en el tema de salud? ¿Usted considera que su próximo presidente, el presidente que lo reemplace a usted, va a seguir en esta tendencia de evitar la intermediación o va...
Que lo suceda.
Que lo suceda. Ah, bueno. Que lo suceda. Sí. El presidente Uribe no nos lo reemplace.
Bueno, vamos por partes.
Gracias, Alberto. Miren, ahí hay dos temas. Primero, el giro directo. Porque pagarle a las clínicas, a las EPS, a los centros de salud con la cadena de intermediarios, y la plata toma mucho tiempo en llegar y eso causa altos costos financieros. Ustedes saben que la Corte declaró inexequible la emergencia, pero para la parte económica dio plazo hasta el 16 de diciembre. Estamos buscando aquí un mecanismo que debe quedar firmado entre hoy y el lunes para facilitar el giro directo. Nosotros ya hicimos un giro directo en los meses anteriores, el 1 de abril hicimos un giro directo, eso ayudó mucho. Segundo, los medicamentos. Colombia tiene que buscar ahorrarse no menos de 600.000 millones en precio de medicamentos. Eso es una meta de corto plazo para poder, porque los han encarecido mucho. Ya se han logrado acuerdos con algunos, se han presentado unas rebajas importantes que nosotros reconocemos, pero la meta es que por lo menos nos ahorremos, para poder hacer viable el pago del extra post, nos ahorremos unos 600.000 millones en medicamentos. Y lo que anota Alberto, de que esos medicamentos se puedan entregar directamente, ayuda muchísimo, porque hay una cadena donde todos quieren ganar como intermediarios en el medicamento, y eso finalmente le quita factibilidad a la sostenibilidad de la salud.
Tenemos congestionado el chat, señor presidente. Una pregunta de un oyente de Buenaventura. Dice que, ¿cuándo va usted a nombrar el gobernador encargado del Valle del Cauca?
Eso es un proceso legal, se surte por el Ministerio del Interior. Hay unos plazos de notificación, de comunicación, etcétera. Hay unos requisitos legales y también tienen que convenir el Ministerio del Interior y la registraduría, el tema de la convocatoria de elecciones. Estamos surtiendo ese plazo legal.
Son las 8:20 minutos de la mañana, señor presidente.
Que por mi llegada tarde al programa, no porque hubiera llegado tarde a la oficina, sino mi llegada tarde al programa, ustedes muy generosamente consiguieron estos 20 minutos. Les agradezco mucho y dentro de unos días los molesto a las 7 en punto de la mañana por todo el tiempo que requieran, y les agradezco infinitamente, doctor Mario Fernando, al doctor Lurido, al doctor Alberto, a los compatriotas caleños y vallecaucanos que se han comunicado con nosotros a través de internet. Muchas gracias a todos.
Presidente, muchas gracias a usted, y hemos llegado hacia el final de este horario extendido de Oye Cali.